Donde hay un mango, viejo Gómez, los han limpiado con piedra Gómez. Donde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado.
Para hablar de economía, Mirta Botsman es palabra autorizada. Contala. Como quieras.
¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias, ni datos de su paradero no me saben dar?
Hola, buenos días. En su clase magistral de economía en el plenario de la CTA, la vicepresidenta describió con una claridad meridiana el proceso inflacionario de nuestro país, que lo vinculó directamente a la fuga y consecuente escasez de dólares en una economía bimonetaria como la nuestra. La vicepresidenta se basó, entre otras fuentes, en datos proporcionados por un documento titulado Informe sobre Evasión Fiscal, elaborado por el equipo económico del Instituto Patria, en base a un estudio de la Universidad de las Naciones Unidas que funciona en Tokio, dado a conocer por la periodista especializada en economía Estefanía Pozo en el diario Ámbito Financiero. Según ese documento, en 2017 y 2018 se perdieron el equivalente a 21.000 millones de dólares cada año producto de la evasión fiscal. Es decir, que el país podría haber recaudado en 2 años genuinamente por los impuestos el monto solicitado al FMI. No caben dudas que combatiendo la evasión fiscal pagaríamos sin inconveniente los pagos anuales, dicen en el documento los economistas del Patria. Señalan los colegas que hay una fuerte relación entre la evasión fiscal, la fuga de dólares del sistema financiero argentino y los problemas cíclicos de falta de divisas en el país. La famosa economía bimonetaria de la que siempre habla la vicepresidenta. Durante su discurso en la CTA, Cristina dio algunos datos relevantes. Por ejemplo, mencionó que en la Argentina la recaudación representa el 28% del PBI, o sea, el Producto Bruto de todo el país en un año, cuando debería representar el 45% del PBI, siempre en base al documento del Patria. También Cristina mencionó el Festival de Importaciones. Y aunque desde el gobierno dijeron que no estábamos ante un festival de importaciones, el Banco Central el lunes pasado tuvo que tomar una serie de medidas para tratar de preservar lo poquito que nos queda de las reservas internacionales, alarmados por el récord de importaciones de mayo. El tema es que, frente al agotamiento de las reservas, se aceleran los movimientos especulativos contra el peso, y eso es una fuente importante de aceleración de la inflación, además de aumentar las presiones para la devaluación de nuestra moneda. La pregunta que no me cansaré de hacer es por qué hay que esperar al límite de llegar con la lengua afuera por la sequía de divisas cuando se podrían haber tomado medidas con anterioridad. Cada vez resulta más claro que los señalamientos de la vicepresidenta tienen que ver con la desesperación que produce la inacción frente a los embates especulativos y desestabilizadores de los grupos económicos dominantes, que incluyen empresarios, banqueros, medios de comunicación, fondos de inversión parecidos a los buitres, y la oposición política, que no paran de hacer esfuerzos por desestabilizar. Las tardías medidas son adecuadas y veremos si alcanzan efectivamente a frenar el ataque especulativo contra nuestra moneda o se requerirán nuevas medidas. En síntesis, el paquete de medidas tomadas por el Banco Central apunta a evitar el sobreestoqueo por parte de empresas que apuestan a una devaluación sobre el tipo de cambio oficial, a acelerar la liquidación sojera estoqueada en los hilos bolsa e incentivar a las grandes firmas a que busquen financiamiento externo. Por ejemplo, que las multinacionales que operan en el país consigan en todo caso el crédito de sus casas matrices. Los funcionarios del gobierno aseguran que este ajuste en la oferta no impactará en la actividad. Las medidas tomadas además tienen un horizonte temporal hasta septiembre nada más, que es cuando se espera que comiencen a liquidarse nuevamente las exportaciones de grano. Para garantizar el arribo de insumos productivos, armaron una mesa de monitoreo con la Unión Industrial Argentina, es decir, se está intentando no afectar la producción, la que ya registró, por cierto, un leve retroceso en el último mes, pero debido a la retracción en la demanda por la caída del poder adquisitivo de los ingresos por la aceleración inflacionaria. El cierre de las dos primeras jornadas con el nuevo esquema de administración del comercio arrojó un dato alentador. El Banco Central compró alrededor de unos 400 millones de dólares, a pesar de que tuvo que pagar más de 100 millones de dólares por importaciones energéticas, producto también de la disparada de precios a nivel internacional. Se trata de la compra diaria por parte del Banco Central más alta desde marzo y una de las cinco más importantes en los últimos dos años. Como señalamos, uno de los objetivos que persigue el gobierno es evitar el sobreestoqueo por parte de las empresas que apuestan a la devaluación. En el contexto de una elevada brecha cambiaria, y en el Ministerio de Desarrollo Productivo esperan que con los mayores controles se reduzcan los pedidos de importación. Desde el Banco Central también esperan que se incremente el financiamiento internacional para las importaciones. La expectativa es que, sobre todo las multinacionales, como dije, puedan gestionar créditos en el exterior o puedan gestionar diferir pagos a sus proveedores. En el gobierno estiman que esta medida le permitirá atesorar 1.000 millones de dólares mensuales extra en las reservas internacionales. Veremos si lo logran. Las pymes, por su parte, obtienen una mayor flexibilidad con las medidas para acceder a las divisas para garantizar las importaciones que requieren para mantener en actividad sus empresas. Tenemos que resaltar que no es que la vicepresidenta está en contra de las importaciones, sino que se trata de priorizar las que son necesarias para mantener medianamente la reactivación de la producción industrial. Pero hay que desalentar totalmente las importaciones de bienes suntuarios, como autos de alta gama o bienes finales de cuya importación se puede prescindir perfectamente y no se le va a afectar la calidad de vida a nadie. Y esto incluye desde prendas de vestir y zapatos hasta juguetes, yogures o frutas como ananá y kiwi, entre otros que son demandados principalmente por ciertos sectores de alto poder adquisitivo, pero que obviamente no son una prioridad cuando hay tanta escasez de divisas. El presidente señaló que las medidas comenzaron a aplicarse luego de la revisión de las metas por parte del FMI y las desligó totalmente de los señalamientos de la vicepresidenta. Eran medidas que ya veníamos pensando antes, dijo. Señaló, estábamos esperando que el directorio del Fondo Monetario aprobara el primer trimestre para comenzar a implementarla. La referencia es por la revisión trimestral del organismo sobre las metas del crédito de facilidades extendidas con el que Argentina negoció la deuda contraída por Macri. Según el presidente, en una charla con los periodistas acreditados a la cobertura que se dio al finalizar sus reuniones bilaterales con líderes del mundo en el marco de la cumbre del G7, a la que fue invitado, el presidente dijo que tomar antes las medidas sobre las importaciones hubiese significado un cambio de condiciones respecto a lo que el fondo había visto y van a ver en el sentido que se puedan recuperar reservas, que es un problema importante y también para poner las cuentas públicas en orden, señaló. Las afirmaciones del presidente me sugieren que para el jefe de gobierno es más importante lo que piensan los funcionarios del FMI que lo que piensa la vicepresidenta, sobre todo teniendo en cuenta la urgencia por la aplicación de medidas que preserven algo las reservas. ¿Acaso no saben los funcionarios nacionales y los técnicos del FMI que a medida que disminuyen las reservas se agudizan los movimientos especulativos que llevan al dólar ilegal y a los financieros a ampliar la brecha con la cotización oficial del dólar, y esto a modo de círculo vicioso exacerba la especulación tratando de provocar una devaluación mayor a la que viene realizando cotidianamente el Banco Central? Creo que para todos los funcionarios y nosotros los ciudadanos de a pie, una devaluación más brusca de nuestra moneda es una catástrofe en términos de poder adquisitivo de los ingresos, sobre todo los que tenemos ingresos fijos como salarios, jubilaciones, la UH, los planes, etcétera, y de aceleración de la inflación. Precisamente fue llamativo que el presidente del Banco Central dijera en un programa de la televisión pública que las medidas de preservar las reservas estaban dirigidas a tratar de evitar una brusca devaluación, denotando, me parece, la enorme debilidad del Banco Central, lo que no hace más que aumentar la inseguridad. Sería bueno, además, que se asumiera como funcionario responsable y no como comentarista de la realidad, que para eso estamos todos los demás. Esta semana entraron al Banco Central los 4.000 millones de dólares desembolsados por el FMI tras la aprobación de las metas del primer trimestre. El viernes pasado, el directorio del fondo aprobó la primera revisión del programa de facilidades extendidas vigente con la Argentina y además aceptó flexibilizar, sin necesidad de que el país pidiera el famoso waiver o perdón, bueno, flexibilizaron las metas trimestrales intermedias para ajustarlas al shock de precios de alimentos y energía que produjo la guerra entre Rusia y Ucrania, pero a cambio de mantener sin modificaciones los objetivos anuales. Las metas anuales que el FMI considera inalterables son un déficit primario de 2,5 del PBI, tener unos 5.800 millones de acumulación de reservas y 1% del PBI de asistencia del Banco Central al Tesoro, o sea, de emisión. Tal vez la más difícil de cumplir sea la meta de las reservas. Si no se cumplen, el FMI puede decidir dar o no dar el waiver. Si no lo da y no desembolsa fondos, no tendríamos cómo hacer frente a los vencimientos con el propio fondo. Fue en realidad el mecanismo utilizado por el organismo para desestabilizar totalmente el gobierno de Alfonsín y el del tándem de la Rúa Cavallo y la convertibilidad. Que en una situación de extrema gravedad y después de que el gobierno hubiera provocado algo inédito en la historia económica como fue el default de la deuda en pesos, el FMI corrió en ayuda de Macri, dejándonos en una situación de extrema vulnerabilidad. O sea, el FMI es un actor político y no solo financiero de mucho peso a nivel internacional. La verdad es que la actual situación de debilidad de divisas es inaudita. Mientras entre 2019 y mayo de 2022 la balanza comercial, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones, fue superavitaria en 46.500 millones de dólares, hay que sumar otros 3.200 millones de los 5 meses de este año. Mientras que en los 3 años previos en el gobierno de Macri fue deficitaria por casi 10.000 millones. Sin embargo, las medidas de mayor control de las importaciones anunciada por el Banco Central para restringir la salida de dólares por importaciones, dan cuenta de una suerte de contradicción entre el fuerte superávit comercial y el regreso de lo que se conoce como la restricción externa. Fenómeno que parecería solo explicarse por las particularidades de la economía argentina, el país donde, según la vicepresidenta, mueren todas las teorías económicas. Las razones de esta particular situación pueden hallarse, sin duda, en la estructural fuga de dólares de la Argentina, en el mega endeudamiento macrista que dejó sin crédito externo al país y el crecimiento de una industria acotada por tener una gran cantidad de insumos importados, o sea, depende de una cantidad de insumos importados, que es un proceso que se inició durante la última dictadura cívico-militar. En relación a la fuga de divisas, es posible afirmar que se trata de un elemento que ya tomó un carácter estructural en el país, más allá del modelo económico del partido que gobierne, por lo que resulta imperativo volver a fortalecer los organismos de control y que efectivamente se termine el Viva la Pepa, que empobrece a las mayorías nacionales y no permite despegar la economía del país. Es más, hay que poner mucho cuidado en el diseño de cómo se explotará en el futuro el gas y el petróleo de Vaca Muerta y el petróleo de las costas bonaerenses, además del litio y su industrialización, para no volver a convertirnos en los hijos de la pavota en manos de los capitales transnacionales o de los grupos económicos locales. Bueno, hasta aquí quedamos. Muchas gracias y espero que nos encontremos la semana que viene.